Bueno, una vez más, buenas tardes a todos. Es una bendición para mí poder estar acá y compartir el mensaje de la palabra del Señor hoy. Si tú eres parte de Iglesia del Pueblo, tú sabes que a comienzos del año comenzamos una serie de mensajes y de predicaciones que le hemos llamado La Más Grande Historia. Y la razón de esta serie de mensajes y de predicaciones es, cuando se planeó esta serie fue, ¿por qué no tomamos capítulos claves de toda la Biblia para poder ver la Biblia como lo que es, una historia? Porque la Biblia ciertamente es un conjunto de libros inspirado por Dios, con muchas pequeñas historias a lo largo de toda la Biblia. Pero muchas veces nosotros al estudiar la Biblia nos quedamos ahí, nos quedamos en los detallitos de cada historia y perdemos de vista que la Biblia en realidad, aún encima de todas esas historias, está contando una sola historia. Comienza de principio a fin, y esta es la historia de Dios, cómo Dios ha amado a su pueblo y cómo lo está trayendo de vuelta a Él. Por eso nuestro subtítulo de la predicación es La Historia de Dios y su Novia. Y al dividir entonces toda esta historia, se divide en cuatro secciones. La primera sección es la creación, la segunda sección la caída, la tercera sección redención y la cuarta, restauración. Bueno, la semana pasada terminamos la segunda sección, la sección de la caída, y hoy estamos comenzando la sección de la redención. Entonces, hoy se empieza a poner buena la cosa porque empiezan las buenas noticias. Pero para llegar a las buenas noticias hay que pasar por las malas noticias. Entonces, vamos a pasar un tiempo a desafiando algunas de las creencias que tenemos acerca de la fe. El mensaje de hoy es titulado La Historia de Fe. La Historia de Fe. Y yo estoy completamente seguro que la fe es algo importante para todos los que están aquí. Para todos, no me cabe duda. ¿Sabes por qué sé eso? Porque tú estás aquí hoy. Y simplemente el hecho de que estás aquí hoy ya deja entender que la fe es importante para ti, ya sea que estás explorando qué significa la fe cristiana y en qué cree la fe cristiana, o quizá algún momento abrazaste esta fe y por alguna razón se enfrió tu caminar con Dios y ahora estás regresando, o tú has sido alguien que has estado perseverando en la fe bíblica y en la fe del cristianismo. Cualquiera que sea tu historia, el hecho de que estás aquí habla de que tú quieres invertir este tiempo en asuntos de la fe, en tu vida. Por eso estamos aquí. Yo quiero invitarte a algo. Yo quiero invitarte a que tú traigas todo lo que tú sabes acerca de lo que es la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué tú entiendes que es la fe? ¿Cuál es tu definición de fe? Y entonces lo pongas en tu corazón. Lo sostengas ahí en tu corazón, así como con manos abiertas. Y entonces traigamos qué es lo que la Biblia nos dice. Especialmente este capítulo, que es un capítulo hermoso acerca de la fe, aunque interesantemente no menciona mucho la palabra fe un par de ocasiones. Hay otros pasajes de la Biblia que hablan y mencionan la palabra fe más veces, pero este es uno que no siempre vamos cuando queremos hablar qué significa tener fe y cuál es la fe verdadera y la fe bíblica. Entonces, yo te invito a que hagas eso, ponlo ahí, manos abiertas, trae la palabra y di, Señor, tú háblanos. ¿Qué es lo que yo tengo que ajustar o qué es lo que yo tengo que dejar atrás? ¿Qué es lo que yo tengo que abrazar? Hoy vamos a ver entonces este mensaje en tres distintas partes. La parte uno es el anhelo por la fe. La parte número dos, el espejismo de la fe. Y la parte número tres, el milagro de la fe. Vamos a comenzar por el anhelo por la fe. Mira, uno de los beneficios de nosotros estar viendo precisamente esta serie es que, como les dije antes, nos deja ver todo el panorama de la Biblia, y eso te ilumina en más áreas de la Biblia que tú habías leído quizá y que no habías visto. Oh, yo no sabía cómo esto se relacionaba tanto con esto. Toda la Biblia se relaciona, toda la Biblia es coherente. Y otro de los beneficios de hacer una serie como la que estamos haciendo es que también empiezan a saltar patrones, es decir, repeticiones, cosas que se veían en un momento y se vuelven a repetir y se vuelven a repetir y se vuelven a repetir. Y cuando esas repeticiones tú siempre quieres prestar atención, porque por algo se repiten, es importante y Dios quiere que las sepamos. Y muchas de estas repeticiones van a tener que ver con dos cosas. Una, la condición del ser humano. Porque mira, aunque han pasado miles de años desde que se escribió la Biblia y con todos nuestros avances tecnológicos que tenemos hoy en día, el corazón del ser humano sigue siendo el corazón del ser humano. Y lo vemos en la Biblia vez tras vez, tras vez, tras vez. Y la otra cosa que es, permanece y se repite, es el constante amor de Dios por su pueblo y la paciencia que Dios tiene por su pueblo. Cuando yo leo estos pasajes y digo, ay Señor, ¿cómo nos tienes paciencia? ¿Cómo nos tienes paciencia? Entonces mira, comencemos entonces por este parte 1, el anhelo por la fe. Mira cómo dice Romanos 3, versos 10 al 12. Hay unas palabras muy importantes al comienzo del verso 10. Mira, ¿cómo dice ahí? ¿Cómo está? ¿Qué dice? Escrito. Y luego tiene dos puntos. ¿Qué significa eso? Significa que lo que Pablo está escribiendo ahora, en esta sección, ya viene en la Biblia. Es decir, él está citando la Biblia. Cuando él escribe esta carta a los romanos, en esta sección de su carta, él va a citar la Biblia. Va a citar el Antiguo Testamento. Específicamente los Salmos. Mira, ¿cómo está escrito? Dos puntos. No hay justo ni aún uno. Verso 11. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. 12. No hay quien haga lo bueno. Y empiezas a notar los patrones y las repeticiones. El punto de Pablo es ese. Quiere hacernos saber que no hay gente que esté entendiendo. Nadie está buscando a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay, que dice, ni siquiera uno. Esta es la realidad de la humanidad. Y ahí te puse entre paréntesis de dónde sale estas líneas que Pablo nos está dando. Salmos 14, del 1 al 13, y Salmos 53, del 1 al 13. De ahí, si tú vas a Salmos y buscamos eso, son las mismas palabras que Pablo está escribiendo aquí. Es decir, Pablo está trayendo de Salmos y nos lo está poniendo aquí. Y él continúa. Mira el verso 13 y 14. Engañan de continuo con su lengua. Eso viene en el Salmo 5. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Eso es el Salmo 140. Llena está su boca de maldición y amargura. Ese es el Salmo 10. Ahora, ya para este momento tú te estás dando cuenta que Pablo está tomando bastantes líneas de los Salmos. Y él está, en estas líneas que él está trayendo, describiendo cosas muy interesantes. Mira, él está describiendo la maldad del ser humano, pero la está poniendo paralelo con partes del ser humano, de cuerpo humano. Por ejemplo, engañan con sus lenguas. Y luego hay veneno por sus mentiras bajo sus labios. Y luego llena está su boca de maldición y de amargura. Y la lista sigue. No tenemos todo el tiempo para ver todo lo demás que él sigue diciendo, pero él sigue haciendo lo mismo con el cuerpo del ser humano y trayendo y conectando cómo todo se ha corrompido. Y básicamente lo que él está diciendo es todo el ser humano se ha corrompido. Ya estamos muy lejos de Génesis 1 cuando Dios creó al ser humano y lo hizo en su diseño perfecto y lo hizo con propósito y lo hizo con belleza y dijo Dios que era bueno. Para este punto de la historia, todo se corrompió. Todo en nuestro ser se ha corrompido. Ese fue el énfasis que hicimos la semana pasada cuando Daniel predicó Romanos 1, si estabas tú acá, hablando de la ira de Dios. La ira como esta indignación de Dios de cómo su creación se perdió. Y Dios les dijo, bueno, hagan lo que quieran. Hagan ustedes lo que quieran. Pablo lo que está haciendo aquí entonces para el capítulo 3, esto es algo bien interesante, él está tomando canciones. Porque recordemos que los salmos son canciones. Él está componiendo una canción de muchas canciones. Está sacando las letras de cada canción y la está poniendo juntas. Mira, a tal punto que termina diciendo en el 3:18, donde termina este párrafo de líneas de canciones, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y eso sale del Salmo 36. Estas son canciones tristes. Estas son canciones tristes. Y esto nos dice mucho de por qué Pablo está escogiendo hacer esto. Mira, ¿qué haces tú cuando estás triste? Muchos aquí cuando están tristes, ponen las canciones más tristes y se ponen a cantar para que les dé más tristeza todavía. Te acuerdas de aquellos tiempos y cantas y lloras, ¿verdad? Y porque el ser humano está hecho así. Cuando nosotros queremos ir profundo en el corazón, vamos a canciones, vamos a arte, dejamos que las emociones broten. Es mi convicción que Pablo está haciendo eso. Pablo está escogiendo todas estas letras de canciones y hace cuenta que él nos está poniendo todos juntos los grandes éxitos. Así como comprabas el disco de los grandes éxitos de fulano, esos son los grandes éxitos de las miserias del hombre. Para el que quiera comprar ese CD, ahí está. Y Pablo pone todas estas letras, todas juntas, y dice: no hay, nadie busca a Dios. Estamos mal, estamos rotos, estamos lejos de Dios. Todo en nosotros se han corrompido. Mira, yo no sé, yo creo que es bueno que la Biblia no menciona los estilos musicales con los que se escribían los salmos. No tenemos idea de qué estilo musical es. Entonces eso nos da permiso para especular y usar nuestra imaginación. Yo creo que aquí Pablo está cantando un lamento boliviano. Es una tristeza con la que él está diciendo, agarró ahí la quena y sale el dolor de la tierra, del pueblo. Y Pablo está diciéndonos esto en esta sección de Romanos. Que hay un anhelo profundo en el corazón del hombre. Hay un anhelo profundo en el corazón del hombre. Porque estas canciones expresan la realidad de nuestra condición. Estamos rotos, no hay ni siquiera uno. Todos estos no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Describen todo lo que nos falta. Y estas canciones, estas oraciones expresan nuestro más profundo anhelo. Porque en lo más profundo de tu corazón, tú anhelas estar bien con Dios. En el más profundo del corazón del ser humano, anhelamos estar bien con Dios. Quisiéramos estar bien. Pero Pablo entonces junta todos estos no hay, no hay uno, no hay uno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Y al juntarlos todos, llega a esta conclusión, el verso 23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos estos no hay ninguno, se juntan en este todos, por eso dice todos pecaron. Todos pecaron. Nadie se escapa. Y luego dice esto, no alcanzamos la gloria de Dios. Es decir, ni siquiera nuestros mayores esfuerzos nos hacen alcanzar el estándar que Dios quería para nosotros. Tenemos el anhelo, lo queremos lograr, pero no podemos. Romanos capítulo 2, no lo vamos a ver hoy, pero Romanos 2 básicamente es de Pablo escribiéndole a los judíos que habían recibido la ley de Dios, los mandamientos, y que los judíos empezaron a querer obedecer la ley y obedecer los mandamientos, pero llegó un problema. Después empezaron a sentir superiores a los demás porque ellos estaban haciendo los mandamientos y los demás no. Y ellos decían, nosotros somos el único pueblo que está bien. Todos los demás están perdidos. Y no se daban cuenta que aún ese sentimiento de superioridad espiritual ya los hacía estar perdidos ellos también. Y por eso Pablo dice todos. Todos estamos mal. Todos estamos lejos. Y aquí es donde nos topamos con esta realidad devastadora. Ninguno alcanzamos. Si tú te pones a pensar, el concepto básico de fe es precisamente porque anhelamos estar bien con Dios. Es decir, tenemos fe, abrazamos fe porque quisiéramos estar bien con Dios. Ese es tu anhelo, ese es mi anhelo. Mira a la persona que tienes a tu izquierda, a tu derecha y dile, tú anhelas estar bien con Dios. Tú anhelas estar bien con Dios. Esa es parte de tu anhelo. Esa es parte de tu anhelo. Queremos estar bien con Dios. Y aquí es donde empieza el problema. Porque entonces en nuestro afán de querer estar bien con Dios, nosotros empezamos a definir la fe como se nos viene a nosotros. Empezamos a definir la fe de diferentes maneras y de diferentes lugares. Y esto nos lleva a nuestra segunda parte del mensaje hoy. El espejismo de la fe. El espejismo de la fe. ¿Tú sabes qué es un espejismo, no? Un espejismo es una ilusión óptica que se forma en el horizonte. Dependiendo de cómo está pegando el sol pega en el asfalto, en el horizonte, y se ve brilloso y pareciera que hay agua. Eso es un espejismo. Tú te acercas porque dices, ahí hay agua, ahí hay agua. Tienes sed y vas allá y cuando llegas ahí, ¿qué hay? Nada. Fue un espejismo. No había agua. Y cuentan las historias que en el desierto se producen espejismos y la gente que está sedienta y de pronto se emocionan porque dice, ahí hay agua, y van y no hay agua. Eran solo espejismos. Y yo creo que parte de lo que este carta a los romanos hace, y al principio lo que hace Pablo desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, él quiere apuntar a que nosotros como seres humanos, al perder nuestro rumbo con Dios, al haber pecado y haber desobedecido y haber distorsionado todo, empezamos a crearnos nosotros distintas definiciones de la fe, creyendo que eso es fe, eso es, mira, ahí hay fe, pero es como espejismo, cuando llegas ahí no hay nada, no era fe verdadera, no es la fe bíblica, nosotros no la inventamos. En el capítulo 1, él va a decir que toda la impiedad, Daniel predicó esto la semana pasada, toda la impiedad, toda la injusticia de los hombres han sido reveladas, y esa impiedad, o sea, no buscar a Dios, y esa injusticia, hacer lo malo, están restringiendo la verdad. Lo que hacen es que nos hace perder el rumbo, nos distorsiona la realidad y nos creemos mentiras, al punto que también el capítulo 1 menciona que los seres humanos, en su afán de darle la espalda a Dios y desobedecerlo, se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, dice que los seres humanos empezamos a vivir creyendo que lo que hacíamos estaba bien, creyendo que lo que creíamos estaba bien, pero estaba completamente torcido. Y yo quiero entonces apuntar a tres espejismos de la fe que son muy latentes hoy en día en nuestras vidas, familias, culturas, y quiero poner los tres bajo esta línea de Romanos 1.22, porque en 1.22 dice precisamente cuando nos extraviamos, dice, profesando ser sabios se volvieron necios. Profesando ser sabios se volvieron necios. La primer espejismo de la fe, el número uno, superstición. Superstición. Mira, el pueblo latino somos un pueblo bien supersticioso. Yo me acuerdo desde chiquito que decían, cuando estás comiendo y te piden la sal, no se la pases a la persona, ponla en la mesa, y la persona tiene que agarrarla de la mesa. Y yo decía, pero ¿por qué si toda manera le va a poner sal a su comida? O sea, la sal no cambia, ¿no? Si la pongo en el mesa o si se la doy a la persona. No, pero decían, es que es mala suerte. ¿Tú llegaste a escuchar eso? Es mala suerte, ¿verdad? Y como esas hay muchas, ¿verdad? Que si te atravesaba un gato negro, entonces el gato negro, uy, no sé cuántos días de mala suerte. Yo no sé por qué escogieron los pobres gatos negros, o sea, ¿qué tenían contra los gatos negros? Y si se les atravesaba un gato blanco, no. Ahora salieron racistas los supersticiosos. ¿Y qué tal si era un gato que estaba todo sucio, parecía negrito, pero en realidad era de otro color? Ya no aplica la mala suerte. Que si se te rompe el espejo, cuidado, porque si te rompe el espejo, ¿verdad? Toco madera, dice alguien, toco madera, para que eso no pase, ¿verdad? Y esto ni es madera, ¿verdad? Pero bueno. Pero digo, ¿qué tiene que ver la madera? O sea, ¿qué poder tiene la madera? Porque eso es lo que identifica una superstición. Una superstición es la creencia de que algo que no tiene poder nos va a dar poder, protección o provisión. Algo que no tiene poder te va a dar protección, provisión, lo que sea. Y mira, tú puedes decir, bueno, pues es que esas son cosas culturales y vienen del folclore de nuestra tierra. Y bueno, está bien. Muchas son como historietas y cuentos. Pero una cosa es cuando tú dices eso y otra cuando, bueno, por si las moscas. No vaya a ser que sí pasa. Y entonces sí tocas madera, ¿va? estaba leyendo acerca de esto de las supersticiones y me di cuenta que el mundo de los deportes es un mundo donde hay más supersticiones, ¿no? Todos los deportes hay supersticiones. Y me puse a leer, y yo creo que aquí los que les gustan más deportes me dirán si es verdad o no, que el deporte que tiene la fama de tener más supersticiones, ¿cuál es? El béisbol. El béisbol, yo lo leí, dice, es el deporte que tiene más fama del béisbol. ¿Cuánto les gusta el béisbol aquí? Que se, ustedes me ayudan con cuántas otras, porque yo leí estas. Como yo no soy, yo no soy muy fan del béisbol, entonces si están jugando los Cubs y los White Sox, ahí sí lo veo. Pero leí que hay de todo. Hay desde jugadores que no quieren tocar la línea del campo, porque si la tocan, es mala suerte. Hay jugadores que hacen un ritual con el bat cuando van a salir y les toca el bat. Se lo ponen en un pie y se lo ponen en el otro pie y se lo ponen en el otro y hacen distintos rituales para jugar mejor. Hay jugadores que no se cambian los calcetines, se los ponen sucios cada partido. Y yo digo, ¿qué tiene que ver? ¿Verdad que sí? ¿Qué tiene que ver los calcetines sucios? Entonces yo digo, ¿para qué entrenan tanto, pues? Mejor no entrenen y pónganse los calcetines sucios. O sea, ¿para qué entrenas tanto? Y luego tienes que ponerte el calcetín sucio para jugar mejor. Yo me pregunto, ¿qué es lo que le pasó a esa persona que descubrió primera vez esa superstición de no ponerse los calcetines? ¿Será que un día no se los lavó la esposa y tuvo que jugar con calcetines sucios y de pronto ese día pegó un home run y dijo, fueron los calcetines? Mira lo que es la superstición. La superstición es atribuir poder a algo, a un objeto. Algo que no tiene poder. No tiene poder. Y sin embargo, nosotros al decir, bueno, pues, porque hay gente que usa esto, y dice, bueno, yo sigo creyendo en Dios. Dios es lo máximo, pero por si acaso, tengo esto. Ese por si acaso, por si las moscas, hace toda la diferencia. Toda la diferencia. Mira, hace unos días atrás estaba conversando con alguien, una joven de la iglesia, se acercó con una pregunta muy sincera y me gustó mucho que tuvo la confianza de venir a hacerme esta pregunta. Me dijo, mira, pastor, ¿qué tengo que pensar yo si yo tengo un pendiente que me regaló un familiar muy querido de esta joven? Y esta joven es una señorita que quiere caminar con Dios, por eso su pregunta era muy sincera. Este pendiente que me regalaron de una persona muy especial, tiene una imagen religiosa el pendiente. ¿Es malo tenerlo? Y entonces, a mí siempre que me hacen preguntas, yo contesto con otras preguntas, porque uno quiere saber, en vez de decir luego, oh, sí, está bien, está mal. Bueno, ¿y quién te lo regaló? ¿Por qué te gusta tanto? ¿Por qué te lo pones? Etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que te hace sentir? Y me dice esto, me dice, bueno, empecé a poner porque es un recuerdo de mi familiar querido. Entonces yo le dije, bueno, eso no tiene nada malo. Tú puedes poner un pendiente, un collar, una pulsera de un familiar querido y como un recuerdo bonito te lo pones. Pero luego me dijo esto, pero es que una vez tuve un accidente y traía ese y sentí que algo me cuidó. Entonces le dije, bueno, ahí estamos hablando ya de otra cosa. Porque me decía, sí, yo creo en Dios, yo sé que Dios me cuida y me protege, pero yo no sé si esto también tuvo que ver algo en que, como que Dios me cuidara extra, pues. Porque mira, nadie va a decir que las supersticiones son sustitutos de Dios. Lo que te van a decir es nomás un poquito, es una cosita extra. Le añades un poquito. En ese momento estábamos conversando y se me vino este ejemplo. Y le digo, mira, ella conoce a mi esposa Rosita. Le digo, imagínate Rosita y yo, que tenemos todos nuestros años de casados. Imagínate que yo antes de conocer a Rosita tuve una novia y esa novia me regaló una foto. Y esa foto yo la tenía guardada en mi billetera. Ahora, esto no pasó, es nada más un ejemplo, ¿eh? Y sí, por si las moscas. Toco madera. Ay, sí. No es cierto, borren eso del video. Broma. Y entonces imagínate que Yo traigo, yo le digo, mira, no significa nada. Esa muchacha, fuimos amigos, terminó todo amigablemente, se acabó, pero yo lo tengo solo como un recuerdo. Es un recuerdo de aquel tiempo, ya no significa nada para mí hoy. ¿Tiene algo de malo? Y ella se queda pensando, imagínate si Rosita me la encuentra. Y ella dice, ¿no? Le digo, claro, porque ¿cómo se va a sentir mi esposa que yo tenga un recuerdito de una novia que tuve en la adolescencia? A nadie le va a gustar eso. ¿Por qué? Porque para mí no hay otra mujer. Mi esposa es mi mujer, es la que yo amo, es quien yo debo tener únicas fotos de mí igual, ¿verdad? Tener una foto así sería una falta de respeto para mi esposa. Tener una superstición, aunque tú crees en Dios, pero dices, tengo esto aquí nada más como, es una falta de respeto a Dios. Porque lo que tú estás diciendo es que Dios no es suficiente. Necesito esto extra. Y eso no es fe. No es fe. Es un espejismo de la fe. La superstición es un espejismo de la fe. Esas cosas no tienen poder. Y si tú llegas a experimentar algún tipo de poder, o es que cuando me la puse sí me fue mejor, sí me sentí mejor, sabes que hay alguien detrás de todo eso que va a hacer que las cosas salgan mejor nada más para hacerte creer que Dios no es suficiente, porque ese es el engaño que ha hecho desde el principio. ¿Te acuerdas el engaño original con Eva? Eva, ¿vas a comer el fruto? Dios te dijo que no comas ninguno. No, sí podemos tomar de todos menos este. No, es que Dios sabe que si tú lo comes vas a ser mejor, vas a poder ver mejor. Dios no sabe tanto, Dios no es suficiente, Dios no es tan bueno, pruébalo. Y ella lo toma, Adán lo come, y desde ahí luchamos con el pecado. Siempre, mira, el diablo no es nada creativo, siempre usa el mismo engaño. Dios no es suficiente, tú necesitas algo más. Y entonces nosotros empezamos a creer que nuestra fe, una fe, es ese algo más. Es ese algo más que tenemos que añadir. Otra cosa que es un espejismo de fe es la superación personal. Ahora, yo quiero tener cuidado con esto, porque superación personal es un término que se puede usar de mala manera o de buena manera. Superación personal simplemente puede significar que tú quieres hacer mejor ejercicio, quieres mejor disciplinas, etcétera, etcétera. Cuando tú quieres hacer esas cosas simplemente porque estás queriendo mejorar y cuidar mejor del cuerpo que Dios te dio, no tiene nada de malo. La Biblia le llama eso dominio propio y crecer en carácter, donde queremos que nuestros hábitos, nuestras disciplinas sean consistentes con lo que creemos. No hay nada de malo en eso, pero hoy en día hablar de superación personal es otra cosa distinta. Sobre todo si tú vas a la sección de superación personal en cualquier biblioteca o librería y te vas a encontrar un montón de libros de autoayuda y que te dicen cómo el ser humano tiene todo el poder adentro de él para cumplir lo que quiera. Hace unos años atrás salió un libro que se volvió muy famoso que se llama El Secreto. Y El Secreto habla básicamente de esta ley que se llama la ley de la atracción. Y la ley de la atracción, yo estuve leyendo y busqué, me encontré un artículo, fíjate qué interesante, me encontré este artículo de la ley de la atracción en Forbes Magazine, que es una revista para negocios, pero en el área de salud estaban hablando de la ley de la atracción. Y esto es lo que dice el artículo. La filosofía detrás de la ley de la atracción es que la energía precede a la manifestación. Es decir, tú tienes que tener una cierta energía para que entonces se manifiesten las cosas a tu vida. Los pensamientos positivos deben de traer resultados positivos. Los pensamientos negativos traen lo contrario. Es más probable que la energía, la actitud, los actos, las emociones que uno emite al mundo atraigan energía. Lo que ellos piensan es que un pensamiento, una actitud saca energía, y esa energía anda buscando otras energías parecidas. Entonces, si es una energía positiva, otra energía positiva se va a atraer. Que es muy extraño, porque en la física los polos opuestos son los que se atraen, no los polos. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero acá, si tú tienes positivo, vas a atraer positivo. Y si tú tienes negativo, vas a traer lo negativo. Ahora, unos ya están empezando a pensar en su mente, bueno, pero eso está bien, ¿no? ¿No dice la Biblia esas cosas también? La Biblia habla de que toda decisión va a tener consecuencias, nuestras acciones van a tener consecuencias, claro que sí. La Biblia habla de que todo lo que el hombre sembrare segará, en el sentido de que nuestras acciones tienen consecuencias y nosotros nos tenemos que volver responsables de nuestras consecuencias. Pero lo que te dice la ley de la atracción es que si tú tienes pensamientos, tú puedes crear, o palabras, tú puedes crear una realidad a tu alrededor. Eso es lo que básicamente están diciendo. Y yo me pongo a pensar y digo, mira, yo creo que sería muy conveniente, porque imagínate que yo me levanto un día en la mañana y voy y me veo al espejo y digo, empiezo a decirme palabras a mí mismo positivas. Sergio, tú estás 20 libras más delgado hoy, 20 libras más delgado. Yo lo creo, lo voy a decir porque tengo que manifestar esta realidad. Sergio, estás 20 libras más delgado, créelo. Me pongo mi pantalón y, oh, sorpresa, sigo pesando lo mismo. Esto es lo peligroso de esto. Mira, hoy en día mucha gente que dice, es que yo no soy religiosa así como tú que vas a la iglesia. Yo soy espiritual. Pero yo creo en estas cosas porque el universo nos habla y nos dice y nos manifiesta cosas. Y entonces te empiezan a decir todo esto y te dicen, pero no soy religioso. Mira lo que este hombre en este artículo dice de esta ley de la atracción. Dice, el psicólogo James Michael Nolan, doctor, entrenador de la ley de la atracción, se dedica a esto y es un psicólogo, es un doctor. Dice, los principios detrás de la ley de la atracción se remontan a los filósofos antiguos. Por lo tanto, esto no es de ninguna manera un pensamiento nuevo o de la nueva era. Ha existido desde hace mucho tiempo en religiones y en escuelas filosóficas. Y esto me llamó tanto la atención porque este hombre que enseña eso te está diciendo que esto es religión. Y tú tienes gente en la calle o en la familia o tú mismo que está diciendo, no, yo creo en eso porque yo no quiero ser religioso. Quiero solamente traer cosas positivas a mi vida. Eso es religión. Nosotros estamos aquí porque estamos queriendo poner nuestra fe en Dios y que Él nos enseña a vivir. Lo que la ley de la atracción te dice es que todo lo que tú necesitas lo tienes adentro de ti y lo puedes manifestar. Es religión. Lo único que es un Dios distinto. El Dios de la superación personal es uno mismo. En la superstición yo estoy poniendo mi confianza en un objeto externo, pero en la superación personal yo estoy poniendo mi confianza en mí mismo, en que yo puedo, en que yo si trato y echo ganas, yo voy a poder lograr lo que yo quiera lograr. Y Romanos dice, profesando ser sabios se volvieron necios. Tengo uno más, superioridad espiritual. Superioridad espiritual es la única manera que pude encontrar cómo decir en español self-righteousness. Porque self-righteousness en inglés, este sentido de autojusticia, de superación, de superioridad, perdón, espiritual o moral. Que por yo hacer ciertas disciplinas, acciones, soy mejor que los demás. Eso es lo que le empezaba a batallar con el pueblo judío en Romanos 2. Cuando le decían, es que nosotros estamos haciendo toda la ley y queremos obedecer la ley de Dios y los mandamientos, pero dentro de su corazón se habían elevado tanto que veían a todos los demás como inferiores a ellos mismos. Y por eso Pablo tiene que corregir eso en Romanos 3 y decir, la ley de Dios fue dada precisamente para mostrarnos el pecado de nuestro corazón. Y tratando de cumplir la ley a perfección, nadie será justificado. Lo leímos ahorita en Romanos 3. ¿Cómo se ve esto en la vida diaria? Se ve de esta manera. Si tú crees esto, mira, hoy estamos hablando de las disciplinas espirituales que están ahí en el muro de nuestro tiempo, los días de consagración. Imagínate que tú tomas uno, porque cada semana estamos practicando una disciplina espiritual. Y las disciplinas espirituales son para nuestro crecimiento. Queremos hacerlas, debemos hacerlas, pero no las hacemos como para ganarnos favor de Dios. Te lo explico ahora. Imagínate que tú tomas la hojita que habla de meditar en la Biblia y tú dices, yo voy a empezar mañana mismo, y empiezas mañana lunes, tomas una porción de la Biblia, la meditas, la la abrazas en tu corazón, dices, esto dice Dios de mí, esto dice Dios de su pueblo, y tu mente, Dios, el Espíritu Santo te da claridad. Ese día tienes un día lindo, haces lo próximo el martes, toda la semana, y tienes una semana fantástica. Tienes una semana donde viste fruto en tu vida y donde viste gracia a tu alrededor. Supongamos que la próxima semana salieron un montón de cosas en la casa, en el trabajo, y no pudiste dedicarle el mismo tiempo que hiciste la semana anterior. Y esa semana entonces no meditas tanto en la Biblia, no oras, no lees la Biblia, y te pasa toda la semana. Y de pronto en esa semana te das cuenta de un problema que está enfrentando tu familia o tú mismo, y te viene este pensamiento: es porque no estoy leyendo la Biblia. Tengo que leer la Biblia para que Dios me bendiga. Tengo que orar más para que Dios me bendiga. Y déjame decirte, mi hermano y mi hermana, con todo el amor de mi corazón, que si tú has pensado en eso, eso no es la fe bíblica. Es precisamente lo que Pablo está tratando de corregir con esta gente, diciendo: las obras de la ley no nos alcanza para ganarnos el favor de Dios. Nosotros no hacemos todas estas cosas para que Dios nos bendiga. Si tú eres parte del pueblo de Dios, has recibido el favor de Dios única y exclusivamente por Cristo Jesús. Todo lo que tú y yo hacemos, lo hacemos en respuesta a eso que ya tenemos, pero no para ganar aquello que quisiéramos ganar. Entonces, si tú piensas de esa manera, lo que se está volviendo en ese momento, tu acción espiritual, leer la Biblia, prácticamente es como si la estuvieras volviendo un amuleto. Que Dios vea lo que estoy haciendo y que de alguna manera esto me dé puntos con Dios. Hoy voy a leer, mañana voy a orar, y después voy a ayudar a otro, y luego voy a ofrendar, para que esto me vaya acumulando puntos delante de Dios, entonces Dios me quiera bendecir. Eso, mis hermanos, no es la fe bíblica. Eso es un espejismo de la fe. Y mira, esto prevalece tanto en nuestra cultura latinoamericana. No solamente esta creencia de que yo por mis propias obras me puedo ganar el favor de Dios, pero aún existe iglesias enteras y denominaciones completas donde no es solamente tratar de hacer cosas para ganarme el favor de Dios, sino ahora me da el derecho de yo decirle a Dios lo que Él me tiene que dar a mí. Y ahí estamos pisando lugares muy peligrosos. Esa no es. De la misma manera que la superstición es atribuirle poder a algo, a alguna cosa, y la superación personal es atribuirle poder a mi propio deseo, a mis propias ganas, esto es atribuirle poder a cosas que hago para Dios. Y que en mi mente esto es lo que me va a dar aceptación y Dios me va a bendecir en base a yo cumplir esas obras. Pero mira lo que dice Romanos 3:20. La Biblia dice esto y Pablo lo escribe claro a los romanos: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y justificado es la palabra que él está usando para finalmente este anhelo que siempre hemos tenido de estar en relación con Dios y estar bien con Dios. La palabra que él va a usar hoy es justificado, y esto lo vamos a ver la próxima semana. Mira, yo quiero recordarte algo, porque mira, te lo dije al principio, parte de poder ver la historia de esta manera es que nos ayuda a agarrar panorama. Acuérdate, hace 2 semanas Aníbal estaba predicando de la Torre de Babel. ¿Te acuerdas ese mensaje de la Torre de Babel? Y cómo la gente estaba diciendo, ellos mismos dijeron, vamos a hacer esto, y Dios los tiene que parar, porque dice, si no los paro, lo van a lograr. O sea, el ser humano sí tiene la capacidad de lograr cosas. Que si tú te lo propones, eso de lo de la atracción, lo que sea, si tú te propones hacer algo, tú lo logras. Pero la pregunta es, ¿quieres lograr las cosas así? Llegar a controlar todo y todos porque tú digas, tengo que poder, tengo que lograr, tengo que mover. Cuando estábamos hablando de la Torre de Babel, Génesis dice que los hombres dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre famoso. Ese es el espíritu de la Torre de Babel. Ese es el espíritu. De la misma manera que como en el jardín, ¿te acuerdas en el jardín? Si nos vamos más para atrás, lo dije hace rato, la fruta y decir, nah, Dios no es suficiente, necesito esto. Y luego vamos más adelante, Dios manda el diluvio, viene el diluvio, todos se van, vuelven a empezar, Noé y su familia, pero el pecado venía ahí. Y después de Noé se levanta esta gente que levanta esta torre. Y mira el espíritu de la torre. El espíritu de la torre es, nosotros queremos ser autónomos de Dios, no necesitamos a Dios, Dios no es suficiente, nosotros solo podemos. Cada uno de estos espejismos de la fe tiene en su raíz ese mismo espíritu. Yo no necesito a Dios, con este objeto me ayuda. Yo no necesito a Dios, yo puedo solo. Es más, yo no necesito a Dios, las cosas que yo hago para Dios me van a ayudar a controlarlo. Es el mismo espíritu de Babel, por eso no puede ser fe, porque Dios no te puede dar fe sacándote del lugar donde te quiso sacar y decir, para que tú tengas fe en mí, tienes que seguir pensando así. Es que esa no es la fe. Nosotros hemos creído que tener fe es tener un deseo de que yo quiero que Dios me dé esto, tengo que pedirlo, tengo que concentrarme, tener mucha fe para que Dios me lo dé. ¿Tú sabes qué es eso? Necesito mucha fe para que Dios me lo dé. Eso es Babel. Vamos a trabajar duro. Tenemos que lograrlo. Eso no es la fe bíblica. La fe bíblica no tiene que ver con agarrar y lograr y más y más. La fe bíblica tiene con soltar. Soltar. Porque ¿qué le dice Abraham? Dios a Abraham le dice, Abraham, te voy a sacar de aquí a la tierra que yo te voy a mostrar. Deja todo atrás y sígueme. ¿Y sabes qué hace Abraham? Empieza a seguirlo. Eso es la fe. La Biblia dice que eso le fue contado por justicia. Eso, el caminar, el dejar esto atrás, este espíritu de Babel, y decir, sígueme. La fe es un viaje saliendo de la ciudad de Babel hacia la tierra prometida que el Señor tiene para nosotros. Esa es la fe. La fe es escuchar a Él, mirarlo a Él, seguirlo a Él y dejar atrás este espíritu de autosuficiencia, de autonomía, de que yo no necesito a Dios, de que Dios no es suficiente. Eso es la fe bíblica. La fe bíblica es decirle no a esto para decirle sí a lo que Dios tiene para mí. Por eso Jesús decía, síganme. La fe es un viaje caminando y siguiéndolo a Él. No es yo tratar de mover a Dios a mis antojos. Es lo contrario. Es rendirme a Él y rendirme a sus propósitos. Mucha gente usa el versículo donde dice, bueno, para Dios no hay nada imposible. Estos hombres en la torre, Dios dijo, mira, para esto no hay nada imposible. Esto lo van a lograr. Muchos citan ese versículo, para Dios no hay nada imposible, como un versículo, es que para Dios no hay nada imposible y tengo que tener fe. ¿Sabes quién dijo esas palabras? Para Dios no hay nada imposible. El ángel. ¿Sabes a quién se las dijo? A María, cuando le vino a anunciar el nacimiento del Salvador. ¿Sabes qué dijo María? Aquí está la sierva del Señor. Haga el Señor conmigo lo que quiera. Esa es fe. La fe no es cuando tú le dices a Dios lo que tú quieres que Dios haga. La fe es cuando Dios te habla a ti por su palabra. Y tú te rindes a sus propósitos. Y tú crees en Él. Y no necesitamos ningún otro aditivo. Eso nos lleva al último punto. El milagro de la fe. El milagro de la fe. Mira lo que dice el versículo 21 del capítulo 3. Pero ahora. Ese pero ahora es donde Pablo marca categóricamente el cambio de decir, así hemos los hombres estado buscando a Dios. Pero ahora, aparte de la ley, ya no es lo que nosotros vamos a querer con nuestras propias fuerzas, querer lograr para acercarnos a Dios. Aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. La manera que podemos estar bien con Él ha sido manifestado. Verso 22, esta justicia de Dios es, ¿qué dice ahí? Léelo, iglesia, todos juntos. Por medio de la fe en Jesucristo. Punto, nada más. Esto es para todos los que creen, por medio de la fe y Jesucristo. No Jesucristo y algo más, no Jesucristo y esta superstición, no Jesucristo y este sentido de superación, no Jesucristo y estas cosas que yo tengo que hacer, aún prácticas espirituales para estar bien con Dios, es Jesucristo y ya. basta, se acabó. Él es suficiente, Él es más que suficiente. Él es más que suficiente. El doctor Don Moo, que es un teólogo, escribe en su comentario de los Romanos, dice, el análisis de Pablo en la Biblia, este es el análisis de Pablo sobre la situación humana. Las personas por naturaleza son adictas al pecado. Eso es Romanos 1, 2 y 3. Están aprisionadas bajo él, incapaces de liberarse por nada que puedan hacer. Entonces, sabiendo esto, Dios no nos ha enviado un maestro, no nos ha enviado un político, Él nos ha enviado un libertador. Alguien que tiene el poder de liberarnos de nuestros pecados. Y el verso 24 dice, entonces ahora todos, y este es otro todos, no es todos los que habíamos, no es todos los no hay, pero este es todos los que han creído en Jesucristo como este libertador. Dice, todos son justificados gratuitamente, gratuitamente, por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y estas dos palabras son muy importantes y con estas terminamos. Todos son justificados gratuitamente. Esto es lo más hermoso, lo más sencillo y lo más difícil a la misma vez. Porque si Dios nos da, deja entrar a esta relación con Él y nos justifica gratuitamente por la fe en Cristo, por gracia, eso significa que yo no tengo que hacer nada más que creer, aceptar y caminar hacia Él, responder a Él. Digo no a Babel y camino hacia Él. Me arrepiento de lo que hice y camino hacia Él en fe. Y lo recibo por la fe. No hay nada que yo tenga que hacer. Eso es lo más sencillo y a la vez lo más difícil. ¿Sabes por qué es lo más difícil? Porque mi corazón siempre quiere algo de qué aferrarse. Quiere algo tangible, quiere una superstición, quiere un poder interno que diga, no, pero es que yo quiero hacer algo, yo tengo que hacer algo. Quiere disciplinas espirituales para que yo tenga que lograr. Porque al final nuestro corazón lo que más tiene miedo es perder el control. Y eso es fe. Suéltalo. Entrégaselo a Él. Confía en Él. Completamente. Completamente. Él sabe. Él nos hizo. Y dice, esto es por la redención. Y redención es una palabra muy importante. Porque redención significa literalmente alguien que ha sido rescatado de un lugar de esclavitud para ser llevado a una tierra de libertad. Eso es lo que Jesús hizo. Él vino a hacernos libres. Él vino a hacernos libres. Mi oración por ti, iglesia, es que cualquier definición de fe que nosotros tengamos, que no sea consistente con la palabra, la dejemos atrás. Yo me temo que algunos aquí hemos abrazado nuestras definiciones de fe, pero adentro de esa definición de fe viene Babel escondida. Y tú tienes que soltar eso. Tú tienes que soltar eso. La fe no es lo que manipula a Dios. La fe es la respuesta de un corazón que confía en Dios. Y dice, Señor, yo no entiendo, yo no sé cómo, pero yo confío en ti. Jesús sabía eso, por eso se junta con sus discípulos horas antes de dar su vida en la cruz. Porque Jesús sabía que el anhelo de ellos era estar en paz con Dios. El anhelo de los discípulos, como el anhelo de toda la humanidad, ha sido, ¿cómo puedo yo estar bien con Dios? Y Jesús se pone en la última cena y lo que les va a decir ahí es, mira, yo estoy a punto de dar mi cuerpo y mi sangre para hacer posible que tú estés en paz con mi Padre. Hasta las últimas consecuencias, dando su vida misma como sacrificio para poder darnos esta redención, sacarnos de ese lugar de oscuridad y de esclavitud para llevarnos a una tierra espaciosa de libertad, caminar con Él. Eso lo hizo Jesús. Eso es lo que recordamos cuando venimos a la cena como iglesia. Yo te voy a invitar entonces que si tú tomaste los elementos, los tomes en tu mano, los pongas en tu mano. Esto es para aquellos de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Si tú estás queriendo saber más acerca de la fe y explorando la fe, pero no eres un discípulo de Jesús, no has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador, te voy a pedir con todo respeto que te abstengas de participar en este momento. Esto es para aquellos de nosotros que entendemos que Jesucristo, Jesús, fue muerto en la cruz del Calvario, su cuerpo destrozado, su sangre derramada para salvarme. Y yo he abrazado eso por la fe. Ahora, si alguien, si tú crees ahora y tú dices, yo creo, yo quiero seguirlo, yo quiero ser parte de su historia, tú bien puedes. Cree en Él. Vamos a orar. Señor, venimos hoy delante de ti. Tu palabra nos llama, Señor, a examinarnos cuando vamos a participar en esa cena. Y al examinarnos hoy, Señor, a la luz de tu palabra, tenemos que reconocer, Señor, que quizá hemos puesto nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra confianza en aditivos, en espejismos, en ilusiones. Tenemos que reconocer, Señor, nuestra confusión. Queriendo ser sabios, nos volvimos necios. Tenemos que reconocer, Señor, que nuestro corazón lo quiere controlar todo y que tu llamado es a soltar todo para abrazarte solo a ti, porque tú eres suficiente y más que suficiente. Señor, hoy, aquí ante tu mesa, Señor, volvemos una vez más a abrazar a Jesús como nuestro único, suficiente Salvador. Nadie más. Él me hace estar en paz contigo, Señor. Él me abre las puertas del cielo para yo poder estar en relación contigo, Señor. Gracias por amarnos de esa manera. Gracias por amarnos de esa manera. La palabra del Señor dice en 1 Corintios 11, y este es el apóstol Pablo escribiendo: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Puedes sacar el pancito y en memoria de Jesús, y con gratitud lo comemos juntos. Puedes abrir la otra tapita. La Escritura dice: de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí, en memoria de Jesús. Y dándole gracias, tomamos. Dale gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Dice la palabra: porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Vamos a estar de pie y responder al Señor por su obra de amor en nuestras vidas.